Bueno, queremos terminar esta primera hora de Sol hoy hablando con el profesor Rebollo. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Hoy el sol no se ve mucho, ¿eh?
No, hoy está la cosa. Y el fin de semana, dicen que va a estar igual. En fin, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco sale por el oeste, aunque nosotros lo decimos aquí todos los días, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Juan, hoy te hemos pedido, que hoy es el Día Internacional de la Mujer, que nos hablaras de mujeres en la historia, ¿no? De algunos perfiles que tú consideres que son imprescindibles en el mundo de la historia, referentes, ¿no? Que en las cuales fijarnos. ¿Por dónde quieres disparar?
Sí, bueno, me he centrado obviamente en nuestra querida región extremeña, porque si las buscas, las encuentras. He apuntado en estos dos o tres últimos días, bueno, tenía siempre, yo sí que tengo algunos referentes siempre ahí en la historia, referentes femeninos me refiero, en la historia de Extremadura, porque los hay, pero bueno, cuando me he puesto a buscar a lo largo de estos dos o tres días algunas más, bueno, pues encuentras todas las que tú quieras y unas pocas más, ¿no? Tengo aquí una treintena de nombres que a lo largo de la época, bueno, pues han, por una circunstancia o por otra, bueno, pues han sido, se han destacado, ¿no? O al menos sus nombres han llegado hasta nosotros, porque hay que recordar que la inmensa mayoría, obviamente, no solamente de las mujeres, pero mucho más de las mujeres, ¿no? Sino también de los hombres, pues han pasado por la historia de manera anónima, empezando por nuestras abuelas. Yo me he acordado, siempre me acuerdo, cuando llega el 8 de marzo me acuerdo de mi abuela, que, bueno, vivió en un cortijo, bueno, que desde muy pequeña se quedó huérfana, se tuvo que ir a casa de una tía a vivir y, bueno, pues por no ser hija de esa mujer con la que vivía, pues tuvo que trabajar más, si cabe, de lo que hubiera trabajado en su propia casa, ¿no? Y siempre me acuerdo de eso. Bueno, mujeres anónimas, ¿no?, que hay que mencionarlas en primer plano. Si quieres, Manuel, como digo, hago una retahíla, no podemos ahondar en todas ellas, pero en algunas, para que los escuchantes, bueno, buceen un poquito más en su historia. Porque
sí, el que quiera luego bucear un poquito, pues luego ya puede bucear por su cuenta un poquito, claro.
Y hay que, por no irnos a la prehistoria, hay que irnos a los romanos, porque las lápidas funerarias ya nos dan algunos nombres de mujeres que, bueno, por una causa o por otra, como digo, pues han trascendido. Tenemos, por ejemplo, el nombre de una tabernera. No era muy normal, ¿eh? Trabajar en algo que no fuera la casa. Y tenemos el nombre de Centia Amaranta, una tabernera emeritense, que, bueno, que sabemos o se intuye que era esclava, que fue manumitida, es decir, que fue liberada, se casó con el que fuera su amo y, bueno, y regentó, o al menos trabajó en una taberna, ¿no? Se la representa, de hecho, en la lápida, bueno, pues echando vino de un tonel, ¿no? Es curioso, pero es uno de los primeros oficios representados, ¿no? Para mujeres, una de las primeras mujeres representadas en un oficio, como digo, esa tabernera, Centia Amaranta. Otra emeritense, Cornelia Notis, que era actriz, ¿no? Se nos llena la boca siempre de hablar de nuestro teatro romano. Emeritense, bueno, pues tenemos el nombre de una actriz, de una secunda mima, porque las actrices solamente podían participar, o las mujeres, mejor dicho, solamente podían participar en el mimo y el pantomimo, y una de ellas se llamó, como digo, Cornelia Notis, y que también parece ser que fue una esclava en origen, que luego fue liberada. Y la romana por excelencia que todos conocemos es la niña, mártir Santa Eulalia, ¿no? O Eulalia, la bien hablada, que eso es lo que significa Eulalia. Bueno, pues que por mantenerse en sus creencias, bien firme en sus creencias religiosas cristianas, que estaban siendo perseguidas a comienzos del siglo IV, bueno, pues fue martirizada y su episodio, bueno, pues trascendió las fronteras de la Lusitania y se expandió por gran parte del Imperio romano del momento, ¿no? No hay que olvidar tampoco a las moras y a las judías, que siempre, obviamente, se nos viene a la cabeza, bueno, pues lo que tenemos más reciente, también hubo un periodo, el andalusí, no hay muchas referencias, pero hay una de ellas que es Yamila ibn al-Jabbar, era una bereber, es decir, una bueno, procedente de tribus norteafricanas, de la tribu de los Mahmuda, era emeritense también, y esta fue una especie de Juana de Arco de la época, porque, bueno, pues parece ser que convenció a algunas mujeres para luchar contra el emir de Córdoba, ¿no? Y bueno, mantuvo un poco alterada la...
¿Y cómo has dicho que se llamaba? ¿Cómo has dicho?
Yamila, que significa... Yamila. Yasmina significa bonita, ¿no? O, uh-huh. o de mucha belleza. Las crónicas Ibn Hayyan refiere como que era una mujer muy bella. Uh-huh. Yamila Ibn al-Jabbar, bueno, cualquiera puede buscar por el nombre de Yamila, Mérida, siglo uh-huh. IX, ahí uh-huh. aparece esta guerrera que terminó convirtiéndose al cristianismo en el norte de la península, y parece ser que uno de sus hijos llegó a ser incluso obispo de Santiago de Compostela. Bueno, algo curioso. Bueno, tenemos algunas más, no vamos a mencionar a todas, porque hay alguna judía, por ejemplo, Doña Bellida en Trujillo, ya siglo XV, que está trascendida por cuestiones no tan bueno, un poco más fea, me refiero, ¿no? Porque se ejerció mucho la violencia contra ella, porque fue adúltera con un cristiano. Bueno, y esto pues parece ser que en la Trujillo del momento, en la Castilla del momento, pues obviamente no estaba bien visto y bueno, como digo, en la documentación nos ha legado ese nombre, Doña Bellida de Trujillo. Más mujeres, voy relativamente rápido. Mujeres de armas tomar, que se suelen llamar, ¿no? A algunas de la época de Isabel la Católica, ¿no? Que es el modelo de mujer de armas tomar, ¿no? De, uh-huh. De reina por excelencia en la Castilla del siglo XV. Relacionado con este modelo también tenemos tres nombres así que podemos destacar. Una de ellas es Leonor Pimentel, que fue condesa de Plasencia, ¿no? Por matrimonio con Álvaro de Zúñiga, que bueno, que a la postre también, bueno, a la postre no, que era su tío carnal, pero uh-huh. bueno, el caso es que era una mujer muy culta y era una mujer muy política, que se vio inmersa, bueno, pues en las intrigas del momento y a la que le debemos, por ejemplo, la construcción del convento de San Vicente Ferrer, que hoy es parador de Plasencia, uno de los de las joyas patrimoniales de Plasencia, pues se le debe a esta mujer, que además hizo mucho para que su hijo, Juan de Zúñiga, llegara a ser maestre de Alcántara, el último maestre de Alcántara, con el que estuvo, bueno, pues Nebrija, Abraham Zacut y otros tantos, ¿no? O sea, que es una mujer también muy importante, esta medio placentina, Leonor Pimentel. No nació en Extremadura, pero sí desarrolló su vida en el norte de nuestra región. Y si nos vamos un poquito más al sur, en Medellín, Beatriz Pacheco, la condesa Beatriz Pacheco, es la que mantuvo un poco a raya tanto Medellín como Mérida. Fue muy partidaria de Juana la Beltraneja y del rey de Portugal, es decir, en contra, por tanto, de Isabel la Católica y de Fernando el Católico, y bueno, es una mujer que incluso llegó a encerrar a su propio hijo en las cárceles del castillo de Medellín, o sea que nos podemos imaginar qué tipo de políticas y de nobles tan de armas tomar, como digo, como eran Leonor Pimentel o Beatriz Pacheco. Y luego una placentina que uh-huh. desarrolla su vida en Salamanca, pero que también se convierte casi en legendaria, ¿no? María de Monroy o María la Brava, de la cual se dice, bueno, Salamanca en aquel entonces, bueno, pues también estaba dividida en dos bandos, ¿no? Y uno de los bandos, el contrario al de María Monroy, pues había, parece ser, que los hijos apellidados los Manzanos, pues habían matado a los hijos de María la Brava y fue tras ellos hasta que dio con ellos en Viseu, en Portugal. Les cortó las cabezas, las puso en una pica, las trajo a Castilla de nuevo, a Salamanca, y las puso encima de las tumbas de sus hijos, ¿no? Había vengado la muerte de sus hijos. Bueno, pues esta también es muy conocida, la historieta de María, de la placentina María la Brava en Plasencia. Uh-huh. Más allá, más legendarias también. Hay una que en Cáceres, bueno, se cuenta la Mansaborá, ¿no? Realmente no sabemos cómo se llamaba, o al menos nos ha trascendido la historia como Mansaborá, ya se sabe, ¿no? Este romance entre un cristiano y una mora que propicia al fin y al cabo la conquista de Cáceres. Pues uh-huh. quizás no hubo tal romance, a lo mejor ni existió esta mora ni tampoco el cristiano, bueno, los cristianos que conquistaron la ciudad sí, pero fíjate qué curioso, porque en árabe victoria significa, o se dice, mansura, y de mansura es muy fácil que haya trascendido la palabra Mansaborá, y hay una galería subterránea, una supuesta galería subterránea por la que entraron los cristianos, ¿no? al recinto fortificado de Cáceres, y podría haber sido el túnel de la victoria, el túnel de la mansura, el túnel de la Mansaborá. Es curioso, cuanto menos, ¿no? Uh-huh. Cómo nos ha llegado él. La Serrana de la Vera, otra, ¿no?
Sí.
Que dicen que podría haberse llamado Isabel de Carvajal, que se echó a los montes de la Sierra de Tormanto, y cada hombre que pasaba por allí pues se hacía con ellos y luego también los mataba, ¿no? Esta historia de la Serrana de la Vera, muy conocida tanto en la Vera como en el Valle del Jerte, como incluso en Monfragüe, que tenemos el puerto de la Serrana en esa zona, ¿no? Nos vamos a América. ¿Cuánto tiempo tenemos, Mané?
Hasta las 11. Nos quedan 3 minutillos. Bueno, y bueno, 3 venga, y medio, venga.
En 3 minutos te puedo contar la historia de 20. En América también descollaron, obviamente, las extremeñas. La más conocida quizás es Inés Suárez, la placentina que participó junto a Pedro de Valdivia en la conquista de Chile y en la fundación de Santiago de Nueva Extremadura, hoy conocido como Santiago de Chile, y a la que se considera en Chile la primera enfermera chilena, porque bueno, parece ser que ejerció estas labores en aquel contexto guerrero y militar, ¿no?, de la conquista chilena. Otra que se destacó también en Chile fue Mencía de los Nidos, cacereña, un poquito después, en la segunda mitad del siglo XVI, los primeros años del XVII, defendió la ciudad de Concepción hacia 1554, dicen los cronistas que con ánimo más de hombre que de mujer. Eso es lo que se dice de esta cacereña, Mencía de los Nidos. Algunas que no fueron guerreras, que fueron que fueron maestras, que fueron pedagogas, ¿no? Digo los nombres como Inés Muñoz, en el caso de Perú, la trujillana esta, que fue educadora de los mestizos de Pizarro y que llevó por primera vez la simiente de trigo y los plantones de olivo a aquellos lares. Catalina Bustamante, que incluso tiene una estatua en México, en Texcoco, y que hace 2 o 3 años se propuso también para realizarle una estatua en Badajoz. Era llanerense y está considerada como la primera maestra de México, de América Central. O María de Escobar, otra trujillana también, en este caso volvemos al Perú, que también fue premiada con una encomienda, con un repartimiento de indios, y que también propició la extensión del trigo, del centeno, del pan, al fin y al cabo, en América, ¿no? Y por irnos ya al siglo, a las poetas, que fueron muy importantes, las poetas, por ejemplo, en el siglo XVII tenemos los nombres de Luisa de Carvajal, que nació en Jaraicejo, pero que desarrolló su vida fuera de Extremadura, murió incluso en Londres, recorrió bastante Europa. Fue poeta mística, una especie, salvando todas las distancias, obviamente, de Santa Teresa de Jesús a la extremeña, ¿no? Y defendió a los católicos en Inglaterra y demás, una historia muy curiosa. Catalina Clara Ramírez de Guzmán, otra yerenense también del siglo XVII, esta, lo importante es que desarrolló toda su obra en Extremadura, en Llerena, y esto es muy importante, poesía de corte satírico burlesco y demás, y que perdió una obra que se llamó El Extremeño, una novela pastoril. Y ya no queda tiempo para Carolina Coronado.
Bueno, pero a Carolina la conocemos más también.
La conocemos más, simplemente cito de Carolina que escribió hacia mediados del siglo XIX algo así como: vamos a vindicar de Extremadura, la capital oscura, y a levantar...
Profesor Rebollo, muchas gracias.